Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bueno, pues muy buenas tardes. Hemos pasado un hermoso día aquí en Yucatán, en Mérida. Precioso. Con los hermanos hemos convivido, nos la hemos pasado muy, muy bien. Ha sido de gran bendición. Así que agradezco mucho la hermosa elaboración de los hermanos y del amor que nos tienen en cuanto a ello. Vamos a estar viendo dos lecciones, las vamos a partir a la mitad, ¿qué les parece, jóvenes? Así que la primera lección está enfocada totalmente en los únicos dos mandamientos que tienen. La segunda parte está enfocada totalmente en cómo es que disponemos para poder llevar a cabo ello. Si ustedes vinieron el día de ayer, hablamos acerca de el arte de la obediencia y hablamos de dos puntos solamente. Hablamos de ¿cómo podemos llegar a obedecer? Primero, podemos llegar a obedecer si sabemos los porqués. Primero, esa es la primera parte. Segundo, si podemos tener el dominio propio del yo en la forma interna para que se manifieste en la forma externa. Ahora, ¿Cuáles son los únicos dos mandamientos que ustedes como jóvenes tienen? Vamos a abrir la Biblia y vamos a ir precisamente ahí a Efesios, perdón, en el capítulo 6. Efesios, capítulo 6, donde vamos a estar basando la clase en esta expresión. ¿Ok? Ustedes como hijos, como jóvenes, se les hace muy difícil obedecer precisamente en este momento porque se está despertando lo que es el poder de decisión e independencia. Como ya son mayores, empiezan a independizarse un poco más. Crecen a la altura de sus padres, crecen en conocimiento, crecen en cuanto a logros, crecen a veces en cuanto a ingresos porque empiezan a trabajar. Y la pregunta que tienes, ¿realmente debo yo seguir obedeciendo a papá o a mamá? Bueno, podríamos decir que la familia y el ser hijo es literalmente el inicio de la comprensión de la obediencia. Porque como seres humanos siempre vamos a obedecer a alguien. Primero, obedecemos a papá y mamá. Dios colocó a tu padre y a tu madre para que los obedecieras. Después que te independizas, si eres doncella, si eres mujer, tienes que someterte u obedecer con la persona con la cual vas a contraer matrimonio. Esto es, cuando yo le digo a las doncellas, tú piensas que casándote, pues te vas a liberar y vas a ser independiente y ya la hiciste. Si no, pregúntenle a la esposa de César. Dice, no, ya la hice, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que la Biblia indica que coloca siempre autoridad sobre nosotros. Y ya casándote, ahora la autoridad que está sobre ti será la cabeza o la persona con la cual decides contraer matrimonio. Hablaremos un poquito de eso en la segunda clase. Y después, si eres hombre, dices, no, yo ya la hice, pero también tienes que sujetarte a Cristo, porque el organigrama bíblico es Dios, luego Jesús, luego la cabeza y luego la esposa. Entonces siempre hay a quien obedecer, es parte de lo que uno hace. Siempre tienes a quien obedecer, es parte de lo que uno hace. Entonces, siempre vas a tener este mandamiento. Ahora, el mandamiento para ustedes como hijos se divide en dos partes. Número uno, que es lo más importante, es la idea de darle honor. Dar honor. Número dos, es la idea de obedecer. Son las únicas dos cosas que tienes que hacer. Yo le digo a mi hijo Caleb, que tiene ya casi 16 años, le digo, mi hijo, lo único que tienes que hacer ante Dios como hijo es darnos honor y obedecer. Es lo único que tienes que hacer. Si tú haces eso, Dios se va a agradar de ti. Leamos lo que dice entonces ahí en Efesios, en el capítulo 6, donde vamos a estar mirando este mandamiento enfocado totalmente para ustedes como hijos. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Aquí tenemos un pequeño, no son todos los jóvenes, es como una tercera parte de nuestros jóvenes, ¿ok? Pudimos viajar, pasamos un buen tiempo en un parque nacional. Y aquí tenemos otro grupo de jóvenes, y esto fue literalmente el último domingo, ¿no? Que sacaron una foto, no son todos los jóvenes, es parte del grupo de jóvenes. Entonces, los jóvenes tienen que entender que tienen dos cosas como mandamiento. Número uno, obedecer, y número dos, honrar. Si vemos los mandamientos, ¿cómo puede el hijo obedecer? Fíjate, vamos a separar este versículo y lo vamos a segregar, y lo vamos a identificar y lo vamos a interpretar en una forma textual. El primer punto que les decía yo es, hijos, obedeced, número uno. El segundo punto es, hijos, honrar, número dos. O sea que en eso está basado el mandamiento para los hijos. Número uno, ¿en qué? Obedeced. Y número dos, ¿en qué? En honrar. No es fácil. Es difícil y es complicado, pero vamos a verlo en más detalle. ¿Qué les parece? Lo primero que queremos ver en cuanto a estos mandamientos es, ¿qué significa la palabra darle honor? Darle honor. La palabra honor viene del griego timao, que significa asignar el valor apropiado. Esto es, hay una gran diferencia entre el precio y el valor. Yo estudié negocios, ¿ok? Así que ese es mi fuerte. Hay una gran diferencia entre precio y valor, que yo le explico a la gente que entrenaba antes, que les daba su educación, su formación empresarial. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Esto es, una persona puede evaluar el terreno, la parcela, el predio, una casa. Y digamos que el valor del predio de la parcela de una casa va a ser 1,000,000 pesos. Ese es el precio. Para toda la gente es el mismo precio. Precio es una cosa. Pero valor es una cosa distinta. Por ejemplo, tal vez para algunos de tus papás aquí presentes, el valor es demasiado, aunque el precio sea 1,000,000 pesos. Y tal vez para otros aquí, que sus papás tal vez tienen un poder adquisitivo, o sea que ganan más dinero, o que tuvieron una herencia, o que tienen más fluencia, 1,000,000 no es mucho dinero. Por lo tanto, aunque es el mismo precio, tiene dos distintos valores. Esto es, ¿cuánto le va a costar a la persona que gana poco dinero pagar por ese millón? Si la persona es albañil o es empleado de fábrica, le va a costar mucho más trabajo pagar. Por lo tanto, el valor, aunque el precio es 1,000,000, el valor es muy grande. Si la persona es empresario, tiene negocios y tiene herencia y dinero, tal vez 1,000,000 no se le hace mucho. Por lo tanto, el valor es diferente. Todos ustedes recibieron un regalo hermoso. Esto es, recibieron a papá y mamá. ¿Cuánto vale tu mamá? Algunos dicen, no, pues mi mamá está bien barata. La vendo en 1,000 pesos. Y dirá otro, no, mi mamá es más cara. La vendo en 1,010 pesos. Y dirá otro, no, mi mamá sí está cara. La vendo en 2,000 pesos. Esto es, basado en el valor que le des a la persona, eso es darle honor. Por ejemplo, si un joven compra unos Nike, se dice en inglés, y le costaron mucho dinero, va a tratar de limpiarlos, de cuidarlos, es más, no los va a querer ni usar. En México, Ciudad de México, se acostumbraba que cuando alguien traía zapatos nuevos y estrenaba, llegaban los cuates y ¿qué? Estrenón. ¿Aquí también en Yucatán? Y se los pisaban, entonces, pero molestaba porque te lastimaban tus Nike, ¿no? Esos, ¿qué onda? ¿Son Reebok o son Nike? Y entonces, te los lastimaban, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Entonces, le das un honor y los cuidas más. Para aquella persona que tiene Nike, pero es como cualquier cosa, pues no le importa. Yo le decía a mi hijo, le estaba enseñando conceptos de negocio, y le digo, no puedes tú normalizar tus lujos. Y dice, no te entiendo, papá. Ok. Esto es, cuando comes en un lugar, se le da un valor. Mucha gente come en este lugar solamente una vez al año, en una ocasión especial. Pero tú quieres normalizar el restaurante y comer como si fuera todo normal. No puedes hacer y vivir tu vida en lujos, los cuales pagas endeudándote. Que tus lujos sean el resultado ¿de qué? De tu prosperidad. Y no el resultado de tu deuda futura. Esto es, para una persona que utiliza zapatos Nike y que son como huaraches, como sandalias, pues no hay problema. Es más, llega uno y remojón y se los pisa y dile, más, dale más. No hay problema. Para otro, le cuesta más trabajo. Esto es, el valor no es lo mismo que el precio. Por lo tanto, tú inconscientemente le das valor no solamente a los artículos, a las personas. Y lo más caro que tú recibiste como hijo, según lo dice Dios, lo más caro que recibiste como hijo fueron tus papás. Y dices, no, hermano, no me diga eso, es lo más caro que recibiste. ¿Por qué? Porque para un hijo que es huérfano, tus papás son invaluables. Para un hijo que perdió a su padre siendo pequeño, sus papás son invaluables. Pero tú que los tienes, pues no les das el valor apropiado. Darle honor es, indica que, asignar el valor apropiado. Por eso quiero preguntarte algo. Si tienes un dispositivo, un iPhone, un Android, lo que tengas, pon el nombre de tu mamá, pon el signo de qué, de igual, y ponle el valor que cuestan para ti. Te doy un minuto. ¿Qué les parece? Es un ejercicio difícil. ¿Listos? Pon, ayúdenme, muchachos, tantos aquí o solamente.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Cuente yo. Pon el nombre de tu mamá, pones igual y quiero que le pongas el valor. ¿Cuánto valen para ti tu mamá? Luego vas a poner abajo el nombre de tu papá y cuánto vale para ti tu papá. Luego vas a poner el nombre de tu hermano y vas a poner igual cero. Está bien. Esto es. Pon el nombre del valor. ¿Cuánto vale para ti y tus papás? ¿Ya lo hicieron todos? Ok. No me salgan todos con que invaluables. Porque basado en el valor, vas a obedecer. Repito. Basado en el honor, se refleja la obediencia. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Por eso cuando conoces a una persona, a un muchacho, muchacha, y de alguna u otra manera, estoy en Yucatán, no en Chihuahua. ¿Qué? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando conoces a alguien, ¿y qué sucede? Como que tú te enamoras, como que te vuelves loco. Los valoras más, ¿cómo te das cuenta? Porque pasas más tiempo con ellos. Te dice el muchacho, vámonos, y ya no te importa lo que diga tu mamá. Porque el valor que le das a la gente hace que la persona obedezca a uno o a otro. Por eso, no me digas que valoras a tus papás si no lo obedeces a tus papás. Porque la obediencia es un reflejo del valor. ¿Todos me están siguiendo? Esto es, en hebreo la palabra es kabet. Kabet significa pesado. La idea propia viene del peso. ¿Por qué le decimos peso mexicano? Porque es peso, en las básculas antiguas se colocaba un peso. Es un kilo, dos kilos, tres kilos. Y el peso determinaba el valor de lo que se estaba comprando. So, kabet en hebreo es lo mismo que timao en griego, pero esto indica pesado, es la idea propia del peso que le daba valor a las cosas en las básculas, por la cual el valor no era aquello que era pesado, sino la pesa en sí. Por lo tanto, tú tienes que evaluar, número uno, cuál es el honor que le das a tus papás. Primero, ¿cuánto valen para ti tus papás? ¿Cuánto valen para ti tus maestros? ¿Cuánto vale para ti tu que jajaja? ¿Quién es el jajaja con el que te ríes todo el tiempo? el que anda detrás de tus huesos. O sea, ¿cuánto vale? Porque basado en el valor es como lo vas a reflejar. Entre más valor, más obediencia. Por eso, como ministros de la iglesia, la gente obedece lo que decimos, determinando el valor que nos tienen. Esto es, si yo tengo respeto y de alguna manera influencia en la persona me va a valorar lo que le digo. Lo que le digo no es a la ligera. Y va a obedecer basado en ello. Por eso, dar honor a quien honor merece. ¿Cuánto valgo yo para ti aquí? ¿Cuánto vale tu papá para ti en casa? ¿Cuánto vale tu jajaja en la calle? Basado en eso, es donde vas a pasar más tiempo. Esto es, si el mandamiento es hijos, obedeced, fíjate. Pero aquí hay otro mandamiento interesante. Cuando uno obedece es en el Señor. O sea, el mandamiento es que tienes que obedecer conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa en el Señor? Es una preposición en griego, porque en significa en forma figurativa, como si estuviera hablando dentro de una esfera, como en la condición de un estado que opera dentro de las limitaciones de un país. Yo vengo a México, yo tengo doble ciudadanía, ¿ok? Entonces a veces me preguntan los hermanos, oye, cuando tú vienes a México, ¿cómo entras? Yo entro como mexicano, porque así me lo recomendó el hermano que trabaja para el Departamento de Inmigración en Tamaulipas. Digo, cuando entres, entra como mexicano, y ya me empiezo a explicar por qué. Ahora, cuando vengo a México, me tengo que sujetar a leyes dentro de este país. Es diferente en Estados Unidos. Entonces, cuando yo voy a una misión internacional, lo primero algo es que me habituo en conocimiento del país. Si Dios permite, en 10 semanas tocamos Irak, que está al lado de Irán. Es uno de los países que no se ha evangelizado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a habituar en cuanto a las leyes, en cuanto a la cultura de Irak, las leyes de Irak. Lo que puedo hacer aquí, no puedo hacer allá. Lo que hago en Estados Unidos, no puedo hacer allá. Cuando dice obedecer en el Señor, indica que Dios da mandamientos. Ayer hablábamos de ellos. Y si yo sé los mandamientos, voy a obedecer conforme a ello. Si tu papá no es creyente y te manda que hagas algo en contra de Dios, no lo tienes que hacer. Por ejemplo, si tu papá es borracho, y no es creyente, y dice, a ver, mijito, vete por la corona. Te vas por la corona, por la caguama, no sé si es que le dicen caguamas. ¿Caguamas, correcto, manos? A ver, los borrachos. Vete por la caguama, vete por... Y me la traes. Entonces, como hijo, no es algo que no vas a obedecer en lo correcto. Si te dice tu papá, vete a prostituir, no vas a obedecer en algo que es en contra de Dios. Porque te sujetas dentro de las leyes de Dios, en el Señor. Por lo tanto, si tienes que obedecer, lo primero que tienes que comprender es qué es lo que Dios dice, qué es lo que el Señor está diciendo. Esto es, indica una cláusula. La obediencia es debida a qué? A la voluntad de Dios. Es menester servirle a Dios que a los hombres. Entonces, si yo como joven voy a obedecer a mi papá, tiene que ser en el Señor. Si no es en el Señor, si mi papá me pide, híncate ante una imagen, haz esto de idolatría, no, porque es menester servir a qué? ¿A Dios que qué? Que al Señor. El ejemplo de Jesús, cuando viene su papá y su mamá, vienen al templo, están celebrando, y cuando ellos vienen al templo, ¿verdad? Están buscando a Jesús y encuentran a Jesús, y le ¿qué estás haciendo aquí? Y dice Jesús, ¿no sabías que en los negocios de mi padre es necesario qué? Estar, esto es, yo tengo que estar en los de papá, porque Dios es más importante que qué, que aquella persona. Lo que pasa en los negocios es esto, hay un organigrama, y si un gerente no lo puede resolver, ¿quién es el jefe? Y luego, ¿quién es el jefe? Y luego, ¿quién es el jefe? Porque tienen más poder. Nosotros vamos a obedecer al Señor, quien puso a nuestros padres, quienes debemos valorar, y que en ese sentido, en el Señor los vamos a obedecer. Porque aprendes primero de esa manera. Escúchame bien. Obedece a tu papá, ¿por qué? Porque lo honras, sí, pero ¿por qué lo obedeces? Porque Dios te los puso en tu vida para que después, cuando tus papás no estén, sepas obedecer a los demás. Esto es, si no obedeces a tus papás ahorita, que te aman, la sociedad te va a enseñar a obedecer de otra manera que no te aman. ¿Cómo? Cuando te pare la chota o la policía o la federal o la guardia nacional o lo que sea, no te van a estar preguntando, ¿quieres ponerte de pie, por favor? No. Ándale, ¿te doy un vaso de leche? No. ¿Te llevo a comer panuchos? No. Te van a levantar a golpes. Entonces, ¿qué hace Dios? Coloca a los padres para que vayamos adaptándonos ¿a la qué? A la obediencia. Hijos, obedecen al Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres. Fíjate, ahí está. Y es interesante porque a veces unos de ustedes, yo les decía el día de ayer lo que decía el escritor griego. Hay cuatro tipos de hijo. El hijo que obedece a los dos padres. Primer hijo. El segundo hijo que no obedece a ninguno de los dos. El tercer hijo que obedece al papá, pero no obedece a la mamá. El cuarto hijo que obedece a la mamá, pero no al papá. Hagamos un ejercicio, ¿qué les parece, hermanos? Y los padres que están atrás, ayúdenos, por favor. Si creen que su hijo está mintiendo, levanten la mano. ¿Ok? ¿Listos? Jóvenes, ¿quién de ustedes obedece a los dos papás? Levanten la mano. Ahí están. Qué mala onda. Y son cristianos, bueno, ya está bien. ¿Quién no obedece a ninguno de los dos? Levante la mano. Le hace la niña. Levante la mano. ¿Quién obedece más a papá que a mamá? Ahí está. Machista el hombre, ahí está. Levante la mano. ¿Quién obedece más a la mamá que al papá? Levante la mano. Ahí está, los que tienen mamitis. ¿Sí ves? Y decía el escritor, el primer hijo que obedece a los dos va a tener en su vida victoria y va a ser rico y va a ser poderoso. Primer hijo. El segundo hijo va a tener fracaso y va a ser derrotado todo el tiempo y va a ser pobre. El tercer hijo, este es el que obedece a papá y a mamá, no, va a tener resultados y éxito, pero va a ser muy malo en la vida familiar, en el amor y en las otras cosas que tienen que ver con las emociones y el sentimiento. Y el otro va a ser un fracaso porque nunca va a poder dirigir a su familia. Esto es, ¿a quién debes tú obedecer? Primero, ¿a? O sea, aquí te dice a quién. Esto es, ¿a quiénes debo de estar en obediencia y darles honor? A los dos. O sea, no solamente a papá. O sea, dice, ¿a vuestros qué? Padres. Y le quiero hablar a unos de aquí porque resulta que vivimos en una sociedad que está en caos. Y muchos de ustedes, tristemente, su papá se desapareció. O no existe. Porque vivimos una sociedad de papás que no están presentes espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, moralmente. Están presentes físicamente. Papá no es el que va a trabajar y trae la comida. No, eso lo puede hacer el gobierno, eso hasta lo hace el DIF. Eso no es papá. Padre es el que cría a sus hijos y los enseña conforme a la disciplina del Señor. Papá es el que escucha a sus hijos, papá es el que disciplina a sus hijos, el que emocionalmente ayuda a sus hijos, el que está moralmente con sus hijos. Cuando en la escuela dicen, quiero que venga tu papá a hablar conmigo, ahí está el papá que pide los días en el trabajo para presentarse en la escuela por sus hijos. Y dicen, llegando a la escuela, quiero hablar con la maestra. ¿Quién es usted? Soy el papá de tal, 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 dice la maestra. Híjole, te quería conocer porque es esa persona que está ahí, eso es padre. Tenemos una sociedad de hijos con padres físicos, pero con padres ausentes en las otras categorías, aún dentro de la iglesia. Yo le digo a la iglesia ya, ahorita nuestros jóvenes están patinando sobre hielo porque está frío, está menos 16, no sé cómo está ahorita. En Chicago se fueron todos los jóvenes. Y hubo un hermano que les dio la clase. Uno de los papás de los jóvenes les dio la clase. Y dos parejas de los papás llevaron a los hijos. No es el trabajo del que está al tanto de los jóvenes educar a tus hijos. Yo sé que es una reunión de jóvenes, pero hay papás. No es el trabajo del predicador educar a tu hijo espiritualmente. Eso es un gran error. Es más, si ves la Biblia, no era el trabajo ni de los profetas educar a los hijos de los judíos. El trabajo de la educación espiritual le toca a los papás. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice la Escritura. Y estas palabras las dirás a tus hijos. No dice ahí, las vas a decir a tus nietos, a tus sobrinos, a los hijos de los hermanos. No, el padre y la madre son los que son responsables de la educación de los hijos. El que está encargado de los jóvenes y las clases de niños te ayudan solamente. Pero tenemos en la iglesia padres que llevan a los hijos y arréglame a mi hijo. Ahí está, te lo dejo una semana, a ver cómo le haces, porque es bien desobediente. Entonces, ¿tú crees que en una hora, dos horas, tres horas a la semana te vamos a educar a un hijo? No, porque no es nuestro trabajo educar a tu hijo en el Señor. Por eso, que cuando uno enseña al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿qué? Cuando el padre y la madre se unen, por ejemplo, viene Caleb y me dice, mamá, me dice, papá, ¿puedo hacer esto? Le digo, no. Y va, fíjate, ustedes son bien inteligentes, va mi esposa a preguntarle, mamá, como si no hubiera preguntado antes, ¿puedo hacer esto? No, o sea, una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer. Por eso Dios dice, cuando obedezcas, no puedes solamente obedecer a uno y al otro, no. No, hermano, es que mi papá es bien buena onda y si lo obedezco me va a dar un premio. Y mi mamá bien mala, mala gente. No, no, o sea, tienes que obedecer ¿a cuál? A los dos. Por eso dice la Biblia, ¿a vuestros qué? Padres. Y luego dice, honra a tu padre, ¿y qué? No solamente a tu mamá. No, es que mi mamá es bien buena onda y me hace lo que yo quiero de comer, ¿y eso qué? También en el McDonald's te hacen lo que tú quieras. No, es que mi mamá, como hijo cristiano, tienes que obedecer a los dos. Sin importar lo que cada uno que te da. Por eso, cuando uno elige a los hijos, a veces los papás cometen el error porque tienen sus favoritos. A ver, jóvenes, levanten la mano quién de aquí tiene más de un hermano en la casa. Levanten la mano, ahí están. Les voy a preguntar una pregunta, ¿ok? Y les doy el permiso que volteen a ver a sus papás para que se sientan mal, ¿ok? ¿Listos? Levanten la mano, ¿quién de sus papás tiene un hijo favorito en la casa? Levanten la mano. Ahí está. Mira, si no la levantaste, lo más seguro es que tú eres el favorito. La verdad. Dicen los hermanos, es que yo amo a todos por igual. No estamos cuestionando tu forma de amar, sino tu forma de ¿qué? De consentir. Tratas a veces a un hijo mejor, dices, no, es que no es bíblico. Pregúntale a José si no era bíblico. ¿Tú crees que a José no le hicieron una túnica de colores porque era, pues era el hijo de la mujer que realmente quería al papá? Entonces, uno a veces elige a los hijos, ¿cómo los va a consentir? Yo tengo un hijo consentido, que nada más tengo uno, si te digas. Pero cuando tú tienes un hijo o una hija consentida, ¿cómo es tu mamá o tu papá? Ay, mijita, ¿qué quiere de comer? ¿A poco no? Y la que no es consentida, cállate la boca tú. Cómete ahí lo que haya. Croquetas de perro, ni modo. ¿Por qué qué? Porque uno tiende a consentir a con los que más se identifica. A veces que te pareces a mi hija. Eres como yo. Y el otro, ¿tú qué me ves? Uno tiende a consentir. Entonces, en la elección de los hijos tienden a responder de esa manera.
ustedes no deben de hacer el mandamiento así. No, es que mi papá, porque mi papá es más buena onda, mi papá me lleva. No, no, no. Su mandamiento es obedecer ¿a quién es? A los dos, porque está claro. Dios, ¿cómo ve esto? Dios lo ve como algo justo. Lo ve como el cumplimiento. Esto es, el cumplimiento que agrada al Señor. ¿Qué significa la palabra justo? Justo viene de la palabra hebrea tzadok, o tzadek. Y tzadek, ¿verdad? De ahí viene la palabra saduceos, saduceos, tzadek, los justos. Justo es la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, estoy actuando con justicia. Estoy hablando con justicia, eso es justo. Entonces, Dios, cuando tú obedeces a tus padres en el Señor, Dios lo ve como justo. Dikaios es una palabra griega que se expresa de la noción completamente judía. La misma indica aquello que está bien y agrada ante los ojos de Dios. Cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, Dios te ve y Dios se agrada. En término judicial es aquello que aprueba la ley por la obediencia de la misma. Así que la obediencia de este mandamiento es la práctica de la verdad, la cual es ¿qué? Justa. Cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, esto es justo para Dios. Él se agrada de ello. Él se agrada de eso. ¿Quieres tú agradecerle a Dios? ¿Quieres tú agradarle a Dios? Tienes que obedecer, porque esto es lo que es ¿qué? Justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer ¿qué? Mandamiento. A ver, ¿cuál es la diferencia de te doy la opción a te estoy mandando? La opción es que si quieres lo haces y si no, no lo haces, porque es opcional. ¿A poco cuando tú naciste, imagínate tú, quiero que llevarte al tiempo en que tú te formaste en el vientre de tu mamá? Tú estabas bien pequeño o pequeña, chiquito, chiquito. Antes de ser chiquito, pequeño, tus papás se dieron un beso. No es una lección de educación sexual, pero se dieron un beso, ¿ok? Y como resultado, no voy a entrar en detalles, tú estás chiquito. O sea, tú eres el campeón porque fuiste el que nadaste más rápido. Ahora, tú estás adentro de mamá y empieza a formarte. Si tú vas a un hotel te cobra por día, no sé, 1,800 pesos, no sé, 500, depende de las estrellas. Tu mamá te tuvo 9 meses en forma, ¿qué? Gratuita. ¿O le pagaste algo? Cuando saliste, ¿qué? Aquí está mi tarjeta de crédito, ¿no? Cuando tú saliste, tu mamá decide amarte en forma opcional. O sea, tú saliste y te parecías todo a tu papá y no dijo tu mamá, ya no te quiero. Tú saliste y te vio tu mamá y dijo, pues ya ni modo, no. Tú saliste y opcionalmente tu mamá te llevó a la casa, te cuidó. ¿Cuánto cobra una niñera? ¿Cuánto cobra el restaurante? Tu mamá te dio de comer cada 2 horas. La tuviste que desvelar. Tuvo que darte tiempo extra. No trabajó 8 horas. No había sindicato de las madres. O sea, ¿cuánto tiempo fue? ¿No fue opcional? Sí, tu mamá sí fue opcional. Porque ¿qué hacen muchas madres? Agarran a los niños ¿y qué? ¿Y qué, manos? Los dejan. Si la mamá anda viviendo la vida loca, se lo deja a la abuela. Y se recupera de la cuarentena y se va a bailar. ¿Y quién educa? La abuela. O sea, tu mamá te amó en forma opcional. Por eso, pero tú el mandamiento, todo lo que hizo tu mamá, todo lo que hizo tu papá, es un mandamiento. Pero fíjate cómo es Dios. Este primer mandamiento que pone es una razón del fundamento de la historia del mundo. O sea, que desde el inicio de la historia del mundo, ¿qué sucedió?
Dios puso este mandamiento.
Si no, sería un caos. ¿Y qué sucede? Este mandamiento que trae, que está en los 10 mandamientos, hay 10 mandamientos, fíjate. Número 1, yo soy Jehová tu Dios. Número 2, no tendrás dioses ajenos. Número 3, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, fíjate. El 5, los primeros 4 mandamientos están ligados a la relación del ser humano con Dios. Pero el 5º mandamiento está ligado a la relación del ser humano con los otros seres humanos. ¿Y cuál es el 5º mandamiento? El mandamiento de transición. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. Es el 5º mandamiento. Fíjate, luego, no matarás. O sea, para un hijo, ¿qué es más importante que la vida? Papá y mamá. ¿Hasta cuándo los tienes que honrar? Hasta que los tengas. Por eso es parte de los 10, ¿qué? Mandamientos. Pero este mandamiento tiene una gran promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien. O sea, el resultado de cumplir el mandamiento es que te va a ir bien en la vida. Todo lo que tu mano toque, te va a ir bien. Mira, cuando tú estés buscando tu jajaja, ¿sí entienden lo de jajaja, va? ¿Qué? Aunque algunos están, ¿de qué está hablando el hermano? Mira, si tú eres doncella, ponme atención, velo al muchacho. Primero que sea hijo de Dios, ya eso sería parte de explicarlo. Ve cómo trata a su mamá. Si el muchacho le grita a su mamá, ¡ay, mamá, cómo desesperas! ¿No te estás dando cuenta que estoy en el cuarto nivel? ¡No puedo acabar el juego! Si le dice a su mamá, ¡saca la basura! ¡Pero por qué yo! ¡Que lo haga mi hermano! Así como él es con su mamá, prepárate. Así va a ser contigo. Cuando se case contigo, no digas, ¿por qué mi marido me trata así? ¡Ah, cómo desesperas! ¡Estoy viendo el partido de fútbol! Está ganando el América y tú no me dejas ver. Hombres, si el muchacho es responsable, imagínate a ti un muchacho de 12 años que todavía la mamá le esté doblando la hamaca o le esté tendiendo la cama. Pues no. Imagínate, el muchacho de 13 años y que llegue la mamá al baño. Ya acabó, mijito. Sí, mamá. Voy a pasar a limpiarlo. Pues, por favor. O sea, ¿hace sentido eso, man? Imagínate el muchacho de 12 años come y deja el plato en la mesa. No. Fíjate, bien machista. No, no, yo no voy a barrer, que barran mis hermanas. Pues, imagínate. Fíjate, el muchacho de 12 años. Pero si el muchacho de 12 años, tu mamá nunca le va a tocar al baño. Dices, este puede, tiene posibilidades. Si es responsable, es trabajador, es activo. Imagínate tú, cuando vayas tú a las reuniones de jóvenes, el muchacho que veas que mueve las sillas, pero está el otro ahí en su teléfono. ¡Ayúdanos! No. No la va a hacer. Es más, no dirige ni un canto. No barre. No trapea. O sea, ¿qué tipo de esposo va a ser? Ahora al lado de los hombres. Ponme atención. Por favor, háganme caso. No sé cómo decirles. Se emboban luego. Que la hermana tiene el peinado de Goku y ya están bien embobadas. Ponme atención, ¿ok? Cuando el patriarca buscó una nuera, que sí era, le dijo al siervo más grande, de edad, vas a ir a Padam Aram y me vas a traer una mujer para mi hijo. El siervo más grande, el adulto, agarró los camellos, agarró todo lo que le pidió, las joyas, y se fue para Padam Aram. Cuando llegó a Padan Aram, llegaron los camellos y tenían mucha sed y los animales y estaban todos cansados. Y entonces cuando llegó al pozo, se dio cuenta que había una muchacha corriendo de un lado para qué. Bien movida, bien activa. Y le ofreció a mi señor y le dio de tomar a los camellos. Le dio la hospitalidad al señor, que no lo conocía. El señor estaba buscando por una esposa para el hijo del patriarca, que vendría a ser la madre de una muchedumbre de israelitas. ¿Tú crees que cuando llegó aquel hombre y vio a la muchacha allá que estaba en su teléfono así? ¡Ah, este me gusta! ¡No! ¿Que estaba la muchacha así? ¡No! Miren, jóvenes, si te vas a ir solamente por la apariencia, te va a costar muy caro el matrimonio. Si la muchacha no le hace caso a nadie, ven, ayúdanos. ¿Pero por qué yo? Yo no la voy a ayudar, que les ayude alguien más. Si la muchacha no es activa, la muchacha no ayuda en la cocina. Es más, la muchacha que veas que está allá adentro con las hermanas mayores en las ollotas, ¿me entienden? Haciendo el relleno negro, y está ahí la muchacha. ¡Yo lo hago! ¡Ayúdenme! Esa es la que vale la pena. Porque se metió el siervo y el hermano de la mujer dice que vio que le dio todas las joyas como un regalo. Y aquel, mira, el hermano dijo, aquí hay dinero. ¿Pero por qué la escogió a ella? Porque le dio de tomar a los camellos. O sea, cuando una doncella es obediente, imagínate una doncella que le diga a su papá, a ver, mijita, ayúdanos con la clase de niños. Sí, papá, ¿qué más hago? ¡Wow! Oiga, mijita, ¿podrías guardar tu teléfono? ¿Nos ayudas aquí en la cocina? Vamos a ofrecer unos panuchos a los hermanos. Sí, papá, ¿algo más? Y todos dicen, ¡wow! Pero ahora le tienes que rogar para que vengan a la iglesia. Le tienes que rogar para que apaguen el teléfono. Apágalo, por favor, mijita. ¿Tú crees? Los muchachos, ah, pero está bien bonita, hermano. Pero lo bonita se les quita. ¿Cómo? Cuando se les cae todo. A ver, ¿a quién le gustan las historias? Levante la mano. Ahí está. Levante la mano. Son bien chismosos a los que les gustan las historias. Le voy a contar una historia porque para que estemos todos en el mismo lugar, ¿ok? Tengo que hacer la dinámica con los más adultos para que los jóvenes estén conmigo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Llegó el joven a un evento de jóvenes. Y entonces se sentó y estaba una hermana cantando, ¿verdad? Canta aleluya. Y el muchacho dijo, wow, qué voz. Se impactó. Canta aleluya. Entonces, se enamoró de la voz de la muchacha y se sentó al lado de ella. Y entonces la muchacha le hacía al feo, ¿eh? Porque no la sabía hacer ni de tenor ni de bajo. Dijo, hazte para allá. Bueno, el muchacho fue tan insistente que finalmente la enamoró. La pretendió. Le pidió matrimonio. Se casaron. Y escúchame bien. Cuando se fueron de luna de miel, la muchacha se empezó a quitar todo el maquillaje. Se quitó, que se quita todo, mano. Y entonces el muchacho se empezó a asustar, dijo, en la torre, ¿con qué me casé? Y ¿sabes qué dijo el muchacho? Estaba asustado el muchacho, ¿va? Y se durmieron. Y cuando se levantó el muchacho, la vio, dijo, ¡ay! Se asustó. ¿Y sabes qué le dijo? Cántame, mi amor. El concepto es que si tú estás pensando solamente en la apariencia, estás viéndolo mal. ¿Qué es lo que Dios ama? El corazón, el espíritu afable y apacible. Cuando una hija obedece a su papá, ahí está la que podría ser la madre de tus hijos. Pero si la hija es gritona, jala a la gente, pasa a su hermanito, la agarra del cabello, ¡cállate ya! Así va a tratar a tus hijos. ¡Hasta ti, cállate ya! O sea, la doncella dice, 1 de Pedro capítulo 3, que ganaría al esposo sin palabra, que no se debería de enfocar en la vestimenta, sino en el corazón, en el espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Esto es, cuando estés buscando a alguien, busca a alguien que obedezca a sus papás. Porque si no obedece a tu papá, no te va a obedecer a ti, muchacho. Imagínate tú, ¿me puedes hacer unos huevos? ¡Que no! ¡Hástelos tú! ¡Motuleños! ¡Que no! Que te los hagas tú. Pero bien bonita, ¿va? ¿Tú crees que de lo bonita vas a comer? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando alguien obedece, le va bien y es de larga vida sobre la tierra. Si tú obedeces a tus papás, vas a tener un excelente cónyuge. Pero si no, te va a ir como en feria. Porque que te vaya bien, viene de la palabra hebrea, jitab. Es bien, alegre, con placer. Esto es, la prosperidad no es la acumulación de los bienes, sino más bien la felicidad entera con lo que Dios te ha proveído con su pleno contentamiento. ¿Qué dice el rabino judío? ¿Quién es el hombre fuerte? El que puede dominar sus pasiones. ¿Quién es el hombre rico? Aquel que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el hombre sabio? Aquel que aprende y lo pone en práctica. Puedes ser tú muy pobre, pero muy pobre, y estar feliz y contenta con lo que tienes. Te va a ir bien. ¿De qué sirve que vivas en un palacio y vas a estar toda infeliz? De nada sirve si no estás contenta con lo que tienes. Para que te vaya bien implica ¿qué? Es verdaderamente el hecho de irnos ¿qué? De ir, y de larga vida, longevidad, arak en hebreo. Es duración. Cuando tú veas una hermanita, porque a ver, voy a preguntarle si eso es para hacerlo dinámico para que no se duerma, ¿ok? ¿Quién piensa que 40 años ya es grande de edad la persona? Jóvenes, 40 años que ya es grande de edad. No volteen a ver, ¿quién piensa 40 años? 50 años ya es grande de edad. ¿Qué dices? No, cuando yo esté viejo y 40 años. ¿Quién lo ve así? 60 años, ¿quién ve que es grande de edad? Ahí está, ya, ya. 60, levántala, está bien, no sé. 70. 80. 90. Casi muertos. Así dicen los hebreos. Cuando veas una persona de gran edad, es porque una persona que obedeció y honró a su papá y a su mamá. Dice la hermana, no, porque mala hierba nunca muele. No. El Señor hace que tu vida sea mucho más plena, ya que se alarga y hace lento tus días, prolonga tu vida. Fíjate los mandamientos. Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, ¿y qué? A tu madre. Escúchame bien. Dios ha sido bueno conmigo. Yo todavía tengo a mi padre y a mi madre. Mi padre tenía cerca de 80 años. Mi madre tiene 73 años. Soy bendecido en gran manera. Pero yo sé y conozco hermanos que ya no tienen a papá y mamá. Y ellos han dicho que si Dios les regalara un día con su papá y su mamá, los valorarían en gran manera. Escúchame bien. No hay nadie que te ame más en la tierra aparte que Jesús, que tu papá y tu mamá. Yo sé que son mala onda a veces. Yo sé que tienen un carácter yucateco. Yo sé que se molestan, pero tus papás te aman. Y cada día que pasa es un regalo que Dios te da con tus papás. Qué bonito sería que tu papá te dijera, saca la basura, y que lo hagas con gran solicitud. Porque a veces, ay, ok, mamá, no. Fíjate que fuera con esta actitud, saca la basura. Gracias, mamá, yo la saco. Talla los baños. Gracias, mamá, yo los tallo. Yo cuando trabajé en un restaurante, por primera vez en McDonald's, me decían en el entrenamiento, cuando el gerente te diga, haz algo, di gracias, di thank you. Dije, me está pidiendo que barra, ¿quieres que diga thank you? Dice, sí, porque se ve muy bien. Ah, ok. Saca la basura, thank you. Y no solamente vas a decir thank you, lo vas a decir con gran solicitud, o sea, con gran alegría, no hipócritamente, o sea, thank you. Para que estimules al gerente que te mande más. ¿Me entiendes? Imagínate tú que tu mamá te dijera, haz tu tarea, thank you. ¿Te puedes imaginarte? Ve a tallar la taza del baño por dentro, thank you. Venme a ayudar a cocinar, gracias mamá. ¿Algo más? Imagínate tú que te transformaras en ese tipo de hijo. Mi hijo, yo soy el hijo menor de 4 hijos, ¿ok? Y mis hermanos me aborrecían. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre decía, calienten las tortillas al más chiquito. Y yo los veía con cara de hambre. Pero mis hermanos se enojaban tanto que me las quemaban. Y yo, ¡mamá! ¿Y qué pasaba, hermanos? Me pegaban. Y luego, cállate, te doy otro. Pero imagínate tú que te dijera tu mamá, a los hermanos, caliéntale las tortillas a tu hermanito. Gracias, mamá. ¿Algo más? Barre, gracias, mamá. Vamos a la iglesia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué diferente sería! Pero ahí te apenas te levantas de la cama. Ah, no puedo. Yo tengo que dar. Pero, mijo, nos vamos en 5 minutos y que te levantes, sí, mamá. Que te limpies, que te arregles, que tiendas la cama. Que... Amén, mamá. No, vamos a orar, mamá. Imagínate, tu mamá diría: ¿fuiste a la reunión de jóvenes a Emiliano Zapata? ¿Qué pasó? O sea, ¿tú crees que tu mamá no se alegraría? Pero sobre todo piensa, Dios te va a bendecir en gran manera. Todo lo que tu mano toque, Dios te va a bendecir, te va a engrandecer. Tu vida será el resultado de bendición. ¿Por qué? Porque te va a ir bien en la vida. Todo lo que tu mano toque será como oro. Todo lo que tus pies toquen serán como calles de oro. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. Cuando tengas hijos se va a bendecir. Todo se paga en la vida. Así como eres con tu mamá, 2 veces. Pero imagínate, si eres un buen hijo obediente, ¿tú crees que cuando tú le pides algo a tu papá, no lo van a hacer? Mamá, cómprame un nuevo teléfono, un iPhone 16 con inteligencia artificial. Pero si eres obediente... ¿Sabes qué, mijo? No podemos, no tenemos la... Pero fíjate, te voy a comprar un 6. Nomás le quitas el 1 y es casi 16. ¿Tú crees que tu papá no te va a ayudar? ¿Tú crees que tu papá no te va a... ¿Tú crees que tu papá no va a hacer eso? Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eres hijo, ¿qué? Obediente. Qué bonito sería que los jóvenes de Mérida fueran hijos, ¿qué, manos? Obedientes. Pero están ustedes. va a estar en ustedes, no en mí. Yo tengo que obedecer. Mire, ahí va un desobediente, ya pasó por acá. Sígale. Yo tengo que desobedecer. Digo, tengo que... Ahí ya corrió la niña. Vas a ver, ¿eh? La del vestido rojo. Yo tengo que obedecer, hermanos, a Dios. Pero cuando era hijo a mis padres, yo ahora le enseño a Caleb a obedecer. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo. Yo no quiero que la ley, que la policía, lo haga obedecer a la fuerza. Porque en la vida vas a obedecer. Someteos a las autoridades superiores. Siempre vas a obedecer. Trabajas en un trabajo, vas a obedecer. Si eres mujer, te casas, vas a obedecer. Siempre obedeces. En la manera en que obedezcas, serás bendecido. Y en la manera en que valores, vas a obedecer. Porque el que valora a la gente, va a obedecer. Por eso, si no obedeces a tus papás, no digas que los valoras. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Vamos a obedecer a los papás? No los oigo seguro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Acá tiene cubrebocas, pues ¿cómo vas a ver si está haciendo amén o no? Pero tenemos que obedecer por la visión, porque nos va a ir bien, ¿a qué? A nosotros. ¿Están contentos, hermanos?
Yeah.